la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Mundo Trágico de Haití. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Paul Latortue, quien fue decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Paul es haitiano, llegó a Puerto Rico a los 19 años para estudiar y también actualmente es profesor en la Universidad de Notre Dame en Haití. Paul, sería bueno hablar antes de empezar a discutir el tema de Haití en la actualidad, proveerle un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre Haití, su fundación, el ser la segunda república de América, de cómo de ser la colonia más rica del mundo se convirtió a ser el país más pobre de América. Háblanos sobre ese trasfondo tan importante de Haití para poder entender el presente.
Bueno, Ángel, gracias por invitarme. Haití, como Puerto Rico, antes de Cristóbal Colón, fue habitada por los taínos. Punto. Los taínos no son nada más de Puerto Rico, son también de la isla grande y central en el Caribe. Colón llegó un diciembre del 92, eso era 1492. Empezó a establecerse en el norte de Haití, en un lugar cercano del Capo Haitiano. Se fue y cuando regresó encontró que el poblado que quería construir ahí se destruyó porque hubo pelea con los indígenas. Se alejó de ahí, fue a la otra parte sur de la isla y ahí se metió en la zona que se llama Santo Domingo. Pero su primera tentativa fue un lugar alrededor de Capo Haitiano y es ahí que la Santa María hizo su naufragio. Y ha escrito sobre eso. Poco a poco, como había pelea entre las potencias europeas para determinar quién se queda con qué territorio, pues hubo esa pelea entre españoles y franceses, ingleses. Los ingleses se quedaron con Jamaica y los franceses se quedaron en la parte occidental de la isla que Colón había llamado la Española o la Pequeña España, y los franceses en esa isla son los que entendieron que la riqueza no se queda en la búsqueda de oro y plata, que era el asunto de los españoles, pero que la riqueza se quedaba en la producción. Lo que es realmente el verdadero sentido económico de la producción. Y ahí desarrollaron producción de caña, de café y todo lo que usted sabe. Y han tenido un gran éxito. Por eso que llegó a ser la colonia más rica del Nuevo Mundo. La parte, bueno, entonces los franceses lo llamaron Saint-Domingue. ¿Ves? El nombre de Haití es un nombre indígena. Tenía tres nombres: Haití, Quisqueya o Bohío. Y todo lo que quería decir: tierra alta, tierra montañosa. Así que los taínos lo veían. Pues, la población indígena desapareció, como lo sabemos, o a través de guerra y matanzas, o a través de las enfermedades nuevas que trajeron los europeos. Eso es historia común entre todos nosotros en el Caribe. Entonces, la producción francesa en esa parte del país era tan importante que llegó a ser más de dos tercias parte de la importación de Francia. Y claro, era una economía colonial, de plantación. Y buscaron mano de obra servil, lograron conseguir eso, capturar africanos, lo traían al Nuevo Mundo. Algunos iban a Brasil, otros iban a Estados Unidos. Pues, algunos vinieron a Puerto Rico, pues, a una parte que fue Haití. Y como ahí que estaba la producción, pues, fue una parte bien importante de esa migración forzosa, fue en Haití. Y ahí, una situación sumamente difícil y dura desde el punto de vista de derecho. Francia legisló el Código Negro para legalizar la forma de hacer ese atropello. La gente no duraba mucho porque ¿quién vive mucho bajo esa circunstancia? Pero los colonos franceses decían, África es una buena madre. La gente muere, todo lo que tenemos que hacer es traer gente. Poco a poco, hasta que llegó un momento donde la cosa estalló y hubo un liderazgo interesante, importante de Toussaint Louverture, pero antes de Toussaint había también rebelión, había siempre rebelión, pero es la rebelión que tuvo éxito, es la que empezó en 1791, a la luz también de las ideas revolucionarias que prosperaban en la Francia revolucionaria del 1789, y poco a poco, después de una lucha, Toussaint, que a veces andaba con los españoles, a veces con los ingleses, pero finalmente llegó a ser un general del ejército francés. Después que un comisionado francés del nombre de Sontonax se encontró forzosamente para declarar la libertad de los esclavos para poder sobrevivir.
Ahora, Paul, antes de entrar con el aspecto de la liberación de Haití a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hay que ver que durante todo este periodo que Francia tiene esta la parte occidental de la isla española, ellos desarrollan el cultivo del azúcar en una forma...
El cultivo de la caña.
De la caña, sí, pero en una forma grande y se convirtió en ese momento, el azúcar era tenía un precio espectacular y entonces se convierte en la colonia más rica del mundo, correcto, que en realidad estaba subsidiando a Francia.
Es correcto.
Y era muy importante para Francia lo que pasaba en Haití.
Eso es cierto. Y contribuía a la formación de capital para una clase francesa. Y ahí estaban también nombres conocidos. Aún la gente que conocemos como los grandes filósofos franceses del siglo XVIII, eran accionistas también en las empresas esclavistas de Haití. Un Voltaire, por ejemplo. Así que esa gente que estaban hablando de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, tenían en su mente el mundo europeo. No tenían el resto del mundo. Y lo que Haití logró hacer es capturar esas ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad y dice que eso no es nada más para los blancos, para los europeos, son valores universales. Esto es la importancia de Haití en el mundo.
Entonces, hay que también añadir que en este periodo, paralelamente, los Estados Unidos estaba en su revolución contra Gran Bretaña, y vemos que ellos se liberan en 1776, un poco antes, y había simpatías en Haití hacia la independencia de Estados Unidos, algo que no fue reciprocado.
Era simpatía de los franceses.
Correcto.
En su lucha en contra de los ingleses.
Y participaron en la revolución.
Inclusive llevaron esclavos a participar. Y los esclavos haitianos, por ejemplo, el que después va a ser el rey Christophe, participó en la pelea en Norteamérica para la independencia y la lucha en contra de Inglaterra. Y eso dio algo de adiestramiento en asuntos militares y de guerra a una población que era esclavo. Importante.
Entonces, luego cuando entra toda esta rebelión contra los franceses, háblanos un poco de Napoleón y la posición de Napoleón y después lo que conlleva la venta de Louisiana Purchase para Estados Unidos.
Bien, la mujer de Napoleón era de origen anciana, de Martinica, con intereses también en el trabajo del esclavo. Era blanca de Martinica, lo que en Martinica llaman los bequés. Y así que eso era muy importante para Napoleón, no solamente por su esposa, pero también porque era fuente de riqueza para Francia y de riqueza para unos capitalistas franceses que tenían inversión ahí, en la parte de Saint-Domingue, hoy como Haití. Y Napoleón encontró que Toussaint, que comandaba no solamente la parte de Haití, pero toda la isla. Porque Toussaint en 1801 logró hacer su propia constitución. Y eso no le agradeció a Napoleón. Y Toussaint elimina la esclavitud del lado oriental de la isla. En otras palabras, Toussaint llegó a dominar toda la isla. Algunos dominicanos no lo aceptan, pero los que saben de la historia lo saben. Y fue recibido en EOE, en la ciudad de Santo Domingo, entregándole la llave de la ciudad y todo eso. Entonces, Napoleón no le gustó que Toussaint proclamara su propia constitución, y una carta de Toussaint a Napoleón diciendo, del primero de los negros al primero de los blancos, aparentemente le molestó mucho y dice, este tenemos que acabar con eso. Y envió una expedición de más de 25,000 soldados, muchos buques de guerra, que lograron establecerse. Primero Toussaint trató de ver cómo podían convivir, pero la misión de esa expedición, cuyo comandante era nadie menos que Le Beaufrère, ¿cómo se dice eso? Le Beaufrère, el hermano político de Napoleón, de nombre no. Leclerc, pues esa gente hicieron arrestar a Toussaint, lo embarcaron para Francia, y la historia anota que Toussaint en el buque hizo una declaración, dice, al darme de baja de Saint-Domingue, ustedes solamente rompió el tronco del árbol de la libertad de los negros, ese árbol volverá a renacer porque las raíces son numerosas y fuertes. El comandante del buque que escribió un libro después fue quien reportó eso.
Paul, ¿y cómo es que viene la independencia de Haití?
Pues entonces Toussaint, que era bastante moderado como revolucionario, su meta era la libertad, no necesariamente la independencia. Y él decía, mire, lo que producimos son caña, azúcar, café. Necesitamos vender la producción en algún mercado. Necesitamos el mercado de exportación. Así tenemos que encontrar una forma de convivir con Francia, pero con libertad, sin esclavitud. Pero los generales alrededor de Toussaint eran mucho más radicales, pero lo obedecían. Pero cuando esos generales se dieron cuenta que el mismo francés fue quien arrestó a Toussaint y lo saca de la situación, ellos entendieron que hay que ser más radical. Y cuando se supo de la reintroducción oficial de la esclavitud en Guadalupe y Martinica, entendieron la cosa y dice, mira, aquí hay que haber una lucha a muerte para botar los franceses de aquí. Y los mulatos haitianos que estaban, que sí o que no, porque también eran hijos de los franceses, de madre africana, pero hijos de los franceses, finalmente se unieron a la lucha en mayo del 1803 en el Congreso de La Caye. La Caye es una pequeña aldea, mitad de camino entre el norte, donde los negros eran fuertes, y el sur, donde los mulatos eran fuertes, y ahí se encontraron y decidieron la unión, por eso que la divisa de Haití se llama la unión hace la fuerza. Al ver esa unión, pelearon con los franceses una lucha a muerte. Todas las armas eran buenas, no solamente los fusiles, pero también poner poison,
veneno
en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo también una epidemia de fiebre amarilla. Los franceses perdieron la lucha militar el 18 de noviembre de 1863, es decir, prácticamente 6 meses. Y firmaron su rendición, y Dessalines, ¿verdad?, que fue el líder ahí, permitió que los franceses se embarcaran y se fueron. Ahora, esto dicho, al perder la parte de Haití, los franceses, que después de tanta guerra en Europa, algunos victoriosas bajo Napoleón, pero la guerra, hay que tener chavo. Los franceses que estaban también en Norteamérica, que controlaba la Luisiana, y la Luisiana de aquel tiempo no era la Luisiana de hoy. La Luisiana de aquel tiempo empezaba desde el Golfo de México y llegaba hasta la zona de los lagos, y tuvieron que soltar la Luisiana, no teniendo Haití, porque siempre el continente se conquista a partir de las islas, que sea en el caso de España, que sea en el caso de los ingleses, que sea de los franceses, así, no obteniendo Haití, necesitando dinero, vendió a un precio baratísimo a los americanos, que al comprar lo que se llama la Luisiana, dobló el tamaño de los Estados Unidos de América. Y los políticos americanos lo saben porque dicen que esos dos países tienen una historia en común, a un punto común. Lo dicen y lo saben. Pero a la misma vez también no están de acuerdo porque también tenían una economía esclavista y tenían temor de que lo que hicieron los esclavos haitianos, la pelea a través de las armas y la declaración de independencia, pudieron cambiar el modelo norteamericano. Así que los americanos siempre han visto Haití como un país capaz de hacer grandes cosas y con los cuales tienen que tener mucho cuidado.
Sí, quiero mencionar que el precio de venta fueron 15 millones de dólares en el 1803. Y esto estamos hablando que el tamaño era 828 mil millas cuadradas. O sea que era una cantidad de terreno inmensamente grande, que como dijo Paul, no solamente cubría Luisiana, sino cubría, por ejemplo, estados como Arkansas, Oklahoma, Kansas, Missouri, parte de Colorado, Nebraska, Iowa, South Dakota, North Dakota, Montana y parte de Wyoming. O sea, era un territorio, imagínense, todo ese territorio por 15 millones de dólares.
Eso es.
Y era porque este territorio en realidad estaba siendo subsidiado por Haití.
Es correcto.
¿Qué? Porque esto no dejaba dinero, lo que dejaba dinero era la caña de azúcar de Haití. Y al Francia no tener lo que lo subsidiaba y estando necesidad de levantar dinero, es que deciden venderle esto al que era entonces presidente de Estados Unidos, que era Thomas Jefferson.
Eso es.
Ahora, Paul, una vez Haití se independiza, ¿cuál es la reacción de Francia y qué trabas le puso a Haití para su nuevo futuro como un país independiente?
Embargo, dificultad de poder vender la producción. También la producción había bajado después de guerra y todo eso. Estados Unidos en su día también. Francia. Era el tiempo de gunboat diplomacy, amenazó bombardear y reconquistar Haití a menos que el gobierno de Haití aceptara pagar una suma a los ex colonos, y fue una deuda extraordinaria que le tomó a Haití más de 100 años, casi 125 años más o menos, para poder pagar. Esto puso desorden en la cosa fiscal, puso desorden en la posibilidad de tener algún ahorro en este país, y Haití logró en tener el dinero en divisa francesa para pagar, cortando árboles preciosos para vender en el mercado internacional, para conseguir el dinero para pagar a Francia. Y ese corte de árboles en la montaña es un preludio también a la erosión que va a venir después, por esta razón y otras razones, pero eso también es parte de la razón. Así que las condiciones francesas eran sumamente duras para que un país pudiera sobrevivir.
Y a eso hay que añadirle que en aquel tiempo Europa estaba controlada, eran monarquías, y todas estas monarquías tenían sus alianzas. O sea que los otros monarcas de los otros países estaban en alianza con Francia, asumiendo estas mismas posiciones. O sea que no le tiraron la toalla a Haití en ningún momento.
No, nunca. Y fíjate que cuando llegó la independencia de los países africanos, Francia hizo algo similar. No exactamente la misma cosa, pero algo similar al acapararse de una buena parte de las divisas que ganan esos países ex-franceses, ex-colonias francesas, en términos de la divisa que ganan a través de sus exportaciones, al exigir que una buena parte de las importaciones se depositara en bancos franceses, controlado por el Estado, Esto es algo bajo discusión ahora en África en este momento.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy, titulado El Mundo Trágico de Haití. Hoy con nuestro invitado, el doctor Paul Latortue, quien es haitiano, residente en Puerto Rico desde que tenía 19 años y fue decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y es actualmente profesor en la Universidad de Notre Dame en Haití. En el segmento anterior estuvimos hablando de los inicios de Haití y cómo en el siglo XVIII era considerada la colonia más rica del mundo debido a su extraordinaria cultivo de la caña de azúcar, que era tan y tan importante en la economía global en aquella época. Vemos cómo a finales del siglo XVIII pues empieza el movimiento independentista en Haití, y Haití también participa en la revolución de los Estados Unidos contra Gran Bretaña, donde el general Lafayette y Francia estaba de acuerdo con los americanos, estaba ayudándolos, y Haití, los esclavos de Haití estuvieron participando también en la revolución de Estados Unidos, pero cuando le tocó la revolución a Haití, Estados Unidos no fue a ayudarlo en lo más mínimo y tampoco lo reconoció. Vemos cómo finalmente los haitianos logran derrotar a Napoleón, y Napoleón se va derrotado de Haití y se ve forzado a vender todo el territorio de Luisiana al presidente Jefferson de los Estados Unidos, ya que Haití era el que subsidiaba todo ese territorio. Y entonces ya vemos que en principios, durante el siglo XIX, pues Haití estuvo prácticamente un siglo pagando a Francia por su independencia. O sea que desde el principio Haití tenía todo lo imposible para no triunfar económicamente.
Correcto.
Algo distinto a lo que pasó con Estados Unidos y Gran Bretaña. Así que en realidad era cuesta arriba desde el principio, y a eso hay que añadirle que entonces el cultivo del azúcar ya no tenía la importancia que tenía en el siglo XIX. Y aparte de eso también el hecho de que Francia estuviera cerrándole todas las puertas a Haití en los mercados internacionales de Europa influenciaba el hecho de que estaban todas estas monarquías en alianza, o sea que todos los demás estaban del lado de Francia y no ayudaron a Haití. Ahora, ¿qué sucede en el siglo XX, ya cuando tenemos a Estados Unidos como perfilándose para ser un poder mundial, y las estrategias de Alfred Mahan y la cuestión del Caribe, que era considerado como su Mediterráneo? Y entonces, ¿cómo ellos hablaban de sus islas, que eran Cuba, la Española y Puerto Rico? Y entonces, háblanos sobre qué sucede con Estados Unidos, particularmente durante la presidencia del presidente Wilson.
Aprovecharon una situación como la que hay hoy, donde se mató a un presidente. En este caso fue la población en la calle que fueron a coger el presidente Wilbrun Guillaume Sam de la legación de Francia donde se había refugiado y lo mata en la calle a machetazo. Ha hecho eso porque la semana anterior ese presidente y su jefe de policía mataron como 150 prisioneros políticos en la cárcel. Aprovecharon los americanos esa situación de caos para invadir. Y durante una buena parte de ese siglo XX, casi 20 años, dominaron toda la isla. Haití de un lado, Santo Domingo de otro lado, pero también estaban en Cuba, también estaban en Puerto Rico. Y fíjate qué cosa, a mi modo de ver, los americanos buscaban dos cosas. buscaban caña también y azúcar. Puerto Rico lo convirtieron en una fábrica de azúcar. Santo Domingo también. No lograron hacer tanto de azúcar en Haití porque había la resistencia de los ex esclavos que no quiere el azúcar, lo que quiere es producción de comida. Hicieron otra cosa en Haití. Ahora digo, el azúcar, buscaban azúcar en la región, pero también buscaban un puesto avanzado para la defensa del nuevo canal de Panamá. Buscaban la zona por donde, la bahía donde entró Colón en Haití, que es la baie du Mont Saint-Nicolas. Los haitianos resistieron y no le dieron esto para hacer una base militar. No logrando esa parte de Haití, fueron al otro lado y así lograron Guantánamo en Cuba. Era más fácil en ese momento convencer a los cubanos de ceder espacio y un buen puerto para una base militar. Los haitianos resistieron. Hay una tesis doctoral escrita en Río Piedra por un haitiano sobre ese tema. De eso podemos hablar otro momento. Bueno, pues, cuando llegó Franklin Delano Roosevelt, pues...
Ahora, sí. una pregunta. En ese periodo que Estados Unidos ocupó Haití por prácticamente dos décadas, Estados Unidos no ayudó la situación económica de París, de Haití, ¿verdad?
Si tú quieres decir por ayudar económicamente en términos de financiar cosas, la contestación es no. Pero usaron dinero de las arcas haitianas con un poquito más de eficiencia, si quieres ponerlo así, para financiar algunas obras. Obras como alguna carretera, donde no había carretera, instalaciones sanitarias como hospitales. Hay lugares que yo visito aquí que tienen todavía hospitales fundados por los americanos aquí. Hasta el color de la pintura es la misma. Así que hubo algo de infraestructura. Inclusive también algunos planes que no fueron ejecutados, pero que un gobierno haitiano más tarde va a ejecutar. Yo hago referencia, por ejemplo, a los trabajos de Water Management para el Gran Valle de la Tibonit, que atraviesa uno de los ríos más importantes del Caribe, que nace en la parte oriental de la isla, en la zona de la montaña Duarte, del Pico Duarte, ahí nace, pero sigue y desemboca en Haití después de atravesar una de las llanuras más importantes del país. Y cuando un presidente que llegó en el 47 hizo esos trabajos, yo creo que eso dio algún resultado positivo para Haití, porque fue el momento en que la comida llegó a ser más barata, pero que hoy eso ha desaparecido porque la importación de arroz, que es lo que producía esa región, la importación de arroz como imposición del Fondo Monetario Internacional en la política económica de Haití, empezando después de la caída de Duvalier, tumbó una gran parte del potencial agrícola del país. También que hoy el arroz se importa de Arkansas y de Luisiana. Precisamente esta mañana yo estaba leyendo en los periódicos norteamericanos que el desorden en Haití crea problemas porque están robando los troces de arroz. Está robando tanto de parte de los bandidos y las gangas que ¿cómo se llama? Hijack los trozos de arroz cuando llegan.
Los secuestran.
La compañía de seguro norteamericana dicen no puedo seguir asegurando eso, estamos perdiendo dinero. Y los presidentes de la Asociación de Productores de Arroz en Estados Unidos se están preocupando porque están perdiendo mucho chavo.
Ahora, antes de entrar al presente y para terminar el momento este de que estamos hablando del siglo XX y los americanos, después que los americanos salen de Haití, entran unos regímenes dictatoriales, ¿no? Entonces tenemos los Duvalier, padre e hijo. Y háblanos un poco brevemente sobre este periodo y lo que lleva entonces a un supuesto gobierno democrático.
Bueno, los Duvalier pudieron guardar el poder durante tanto tiempo porque tenían una política anticomunista. Y con Cuba y Castro al lado, con Santo Domingo al lado también, un gobierno que se posicionaba como muy anticomunista, tenía el favor de la política norteamericana.
En medio de la Guerra Fría.
Es correcto. Y le voy a decir más. Y en esto, lo que le voy a decir, yo no puedo estar seguro, que fue así. Pero la tesis que desarrollan los historiadores haitianos, que no tienen nada de ver, nada de duvalieristas, vamos a ponerlo así, están diciendo que Duvalier padre, cuando alrededor del 69 se veía que él estaba próximo a morir, murió en el 71, su intención era de pasar el poder a una de dos personas en su mente, que eran economistas, que eran secretarios de Hacienda en Haití. Esos historiadores haitianos dicen, son los americanos que intervinieron para convencer a Duvalier. Esto no va a funcionar. Lo que va a funcionar es que alguien del nombre Duvalier que se quede. Y así los americanos convencieron a Duvalier, el próximo tiene que ser Jean-Claude, porque necesitamos el nombre de Duvalier para mantener la unidad. Que si usted lo pasa a este o el otro, como había división para mandar, iba a haber un problema serio de sucesión y no lo recomendamos. Si esa tesis es correcta, Duvalier impuso a su hijo, que apenas tenía 18 o 19 años, tuvo que cambiar la constitución para hacer esto. Si esa tesis es correcta, pues los americanos jugaron un papel importante en mantener la dinastía de los Duvalier.
¿Qué sucede después de los Duvalier y todo este periodo democrático que nos lleva hasta el día de hoy?
Bueno, el pueblo se levantó, reclamó libertad. Pero muchas veces libertad a veces se confunde con libertinaje. Porque la libertad es algo organizado. Y yo creo que el liderazgo político nunca ha organizado las cosas. ¿Cómo tú crees que yo puedo creer que organización cuando los grupos que llegaron de adentro y haitianos de afuera, yo no veo una proposición seria de un proyecto socioeconómico en un país donde el problema principal es la miseria y la pobreza? Y hasta ahora es así.
Ahora, ¿hay un Estado de Derecho?
Bueno, la gente busca el Estado de Derecho, pero no lo hay. Bueno, no lo hay.
¿Hay instituciones?
Las instituciones hoy por hoy están casi destruidas. Y eso es lo que está pasando con la muerte del presidente ahora. Un presidente que no renueva la Cámara de Comercio, la Cámara de Diputados, que no renueva 2/3 partes del Senado, que hay un problema de cómo ejecutar la línea de sucesión prevista en la Constitución. Entonces quiere imponer otra constitución cuando uno lee lo que él quiere hacer. Es una tentativa de legalizar una dictadura. Y la gente no está de acuerdo. Ese no era un presidente popular. Así que las instituciones están con mucho problema. Pero llegando a las instituciones que comanda la ley, la justicia. Pues, déjame decirte. El otro día se lo dije por teléfono. Mi amigo Efrén Ramos.
Rivera Ramos.
Rivera Ramos, que fue decano de leyes en Río Piedra, pero en su juventud empezó a trabajar con el grupo de nosotros que defendíamos los refugiados de Fuerte Allen, y él y su esposa iban todo el día entrevistando para montar los documentos. Efrén me dijo en algún punto del 82, Paul, los haitianos siguen diciendo, la vida no es posible en Haití. Y el americano lo está interpretando. They say they can't make a living. Y lo interpretan que no hay trabajo. Sí, no es mi entendimiento. Mi entendimiento es algo mucho más profundo. Los haitianos, los refugiados nos están diciendo, la vida no es posible en Haití porque no hay una base legal para es suficientemente firme y defensible para poder organizar la vida. Y nunca se me ha olvidado de esto, y cada día que pasa, más fuerte para mí en mi mente es esa interpretación de Efrén.
Y en términos del futuro de Haití, Polo, o sea, en estas circunstancias donde pues acaban de asesinar al presidente, que no era un presidente popular, y que no tenía un arraigo populista en el país, y vemos el rol de las oligarquías que son tan terribles en los países del tercer mundo, porque controlan para su beneficio y no para el beneficio del país o del pueblo. ¿Cómo tú ves la solución de Brasil, de Haití? O sea, estipulado de que hace falta un Estado de Derecho, pero ¿cómo logramos eso?
Bueno, primero en el muy corto plazo, porque ahora es el muy corto plazo que hay que manejar. Me parece que el muy corto plazo depende de algún arreglo que pueden hacer las fuerzas presentes, tanto de los que gobiernan como los que están en la oposición, para llegar a saber quién es presidente, quién es primer ministro, y de ahí partir. Y eso llevamos casi una semana en esto y no se ha podido hacer. Porque la forma en que el presidente organizó las cosas, Cámara de Diputados no está, el presidente de la Corte Suprema murió hace 2 semanas, y la versión oficial es que murió de COVID, pero no sabemos si es verdad, porque puede ser otra cosa. Un primer ministro revocado el domingo, el nombramiento de otro, pero que no ha jurado todavía, y el presidente muerto el martes por la noche, miércoles por la madrugada, y no se sabe quién, y el primer ministro revocado es quien que está diciendo yo estoy en el poder, lo que da la sensación de que quiere poner la mano un poquito a la fuerza. Y cuando uno ve que se ha podido penetrar hasta el cuarto del presidente sin tirar un petardo, uno se pregunta si hubo complicidad. Y si hubo complicidad y hay ese tipo de comportamiento, uno tiene que preguntarse si es un caso de golpe de Estado disfrazado. Déjeme decirle, en Haití eso es lo que creen más y más personas. Y a la misma vez, hay algo que tenemos que saber. En algún punto del mes de junio, el presidente, eso salió en los periódicos, recibió un emisario de Rusia y que dijo que venía para entregar su letra de crianza, es decir, sus papeles formales para ser un embajador de Rusia en Puerto Príncipe, y nunca había un embajador ruso en Puerto Príncipe. Yo creo que eso también es algo que hay que investigar un poquito más, porque yo estoy seguro que hay poderes internacionales que eso no le va a caer bien.
Y en términos de Estados Unidos, que como hablamos hace un rato, ocupó Haití 20 años, y leí en la prensa que creo que fue el primer ministro pidió ayuda, que enviaran tropas a Estados Unidos, que Estados Unidos reaccionó que no pensaba hacer eso, y Biden no tiene eso, el presidente Biden eso en su agenda. Pero en términos de Estados Unidos o las Naciones Unidas, ¿qué rol pueden jugar ellos en esta situación?
Las Naciones Unidas y los Estados Unidos están presentes. La cuestión es qué es lo que van a hacer, porque tienen una papa caliente en su mano. Han respaldado a un señor que tenía problemas, y ese señor murió dejando más problemas todavía. Hasta la fecha luce que tanto Naciones Unidas como Estados Unidos están favoreciendo el primer ministro saliente, pero la población no parece respaldar ese primer ministro saliente. No sé lo que va a pasar. No sé, la verdad no sé, porque eso es lo que hacen los vacíos, Ángel. Hay tanta variable y en tantos actores, no hay una línea claramente clasada, como sea trazada. Cualquier cosa que uno dice al análisis puede ser verdad o no verdad. Tenemos que tener hechos para poder hacer una cosa. Los hechos son un primer ministro que está luciendo más y más como un participante de lo que ha pasado, quiere poner la mano sobre el poder, un presidente que quería salir de ese primer ministro, unas instituciones caídas, el jefe de policía en Haití, antes de ser jefe de policía, era el embajador haitiano en la OEA. La OEA dice al presidente, usted necesita una reorganización gubernamental y un nuevo primer ministro. Eso es lo que el presidente trató de hacer, pero no se está logrando. Así que yo no sé, hay un montón de cosas, no sabemos de qué mañana va a estar hecho. Yo creo que hay que estar esperando que los hechos suceden, los pasos se toman para ver lo que hay. Pero con unos bandidos mejor armados que la policía, con la policía dividida en fracciones, mantener orden no va a ser fácil.
Y todas estas gangas que hay peleando una contra la otra.
Eso es.
O sea que tú crees que esto se va a poner peor antes que mejor.
En el muy corto plazo, el potencial de ponerse peor antes que se pone mejor es fuerte.
En el programa de hoy hemos discutido la tragedia por la cual ha atravesado nuestra isla vecina, nuestro país vecino de Haití. Vemos que desde su independencia a principios del siglo XIX tuvo una lucha bien cuesta arriba para poder sobrevivir, ya que su antigua metrópoli, Francia, hizo todo lo posible para que el nuevo país no tuviera éxito. Vemos después en el siglo XX los Estados Unidos ocupando Haití por 2 décadas, con su agenda también presente, no la de los haitianos. O sea, ninguno de los poderes internacionales ha tenido Haití como su agenda, siempre ha ido buscando otros beneficios. y ahora lo vemos en la tragedia del asesinato del presidente, y ahora cómo un país sin Estado de Derecho, sin instituciones, dividido con personajes desde las oligarquías hasta las distintas gangas, cada uno hablando por su lado, en este escenario es muy improbable que pueda...
Pero Ángel, a la misma vez te puedo decir que hace como 40 años que voy y vengo, ¿verdad? Haití, estoy mirando, a veces me quedo 5 años, a veces son 2 años. Yo noto que hay una concientización creciente. La salvación vendrá de ahí, porque si uno entiende lo que está pasando, y aún el presidente asesinado se está pasando ahora en la cosa, sabe que en el internet, unos cuantos discursos que él había hecho, pero que la gente no conocía porque lo hizo en algún rincón del país, está denunciando unas cuantas cosas que meten miedo. Y eso ayuda a la concientización de los problemas.
Muchas gracias, Paul.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.